Hola, al abrir nuestra pila de textos educativos sobre matemáticas de hoy, lo primero que salta a la vista en la página principal sobre fracciones no es, bueno, no es un número frío ni una ecuación abstracta.
Para nada.
Es un dibujo intrincado, o sea, dorado y azul. Es el mismísimo ojo de Horus del Antiguo Egipto. Y el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es desentrañar este material. Queremos demostrar que conceptos como los números enteros, las fracciones y los decimales...
Sí, esos que a menudo nos daban dolores de cabeza.
Exacto, que a menudo quedan relegados a esas confusas reglas escolares que uno memoriza y luego olvida. Pues en realidad son las herramientas fundamentales para entender cómo se divide, se mide y se reparte el mundo físico. No son, digamos, simples abstracciones. Son literalmente el código fuente de la realidad.
Totalmente. Y lo fascinante aquí es que el uso del ojo de Horus en este texto educativo no es, no es ninguna casualidad estética.
Ah, no.
No, para nada. Los antiguos egipcios usaban las diferentes partes que componen el dibujo del ojo para representar fracciones específicas. O sea, un trazo particular era un medio, otro representaba un cuarto.
Wow.
Sí, otro un octavo, y así sucesivamente hasta formar la unidad completa. Es un recordatorio visual potentísimo, ¿no? De que las fracciones no son un invento escolar moderno diseñado para, pues, para complicar los exámenes.
Claro, como a veces se siente.
Exacto. Son un sistema antiquísimo. Nacieron de la urgente necesidad humana de medir el grano, dividir las parcelas de tierra tras las crecidas del río Nilo, calcular raciones para sobrevivir.
Una necesidad absoluta de organización, diría yo. Y dominar esto en la actualidad, o sea, entender verdaderamente qué hacen las fracciones y los decimales, es un atajo directo para ser una persona mucho mejor informada.
Totalmente de acuerdo.
Es la gran diferencia entre sentirse a la deriva al leer estadísticas alarmantes, o interpretar una receta, o intentar calcular los intereses de un presupuesto.
Uf, sí, eso último asusta a muchos.
Sí, sí. Frente a tener la confianza para leer esos datos y comprender perfectamente cómo se está repartiendo el panorama, ¿verdad?
Da una sensación de agencia sobre la información que consumimos a diario. Y fíjate que esa comprensión profunda empieza por lo más universal, algo que el texto ilustra con el clásico arte de cortar la pizza.
Ajá. El mejor ejemplo siempre.
Sí, infalible. Al plantear situaciones sobre la suma y la resta, el material hace una distinción clara y vital entre operar con fracciones que comparten el mismo denominador y las que no. El ejemplo de Lina y David comprando pizzas personales es perfecto para ilustrar esta intuición física. Digamos, David deja un cuarto de su pizza y Lina deja dos cuartos.
Y en ese escenario, la matemática no requiere un esfuerzo abstracto inmenso, porque si los pedazos que sobraron son exactamente del mismo tamaño, la mente simplemente los agrupa.
Exacto, de una.
Un cuarto más dos cuartos, el denominador 4 se queda intacto porque el tamaño de la rebanada no ha cambiado, ¿no? Y sencillamente contamos tres cuartos en total. Es casi como juntar objetos idénticos en un solo plato.
Tal cual. Esa misma elegancia intuitiva aparece en el caso de Andrea, otra situación del texto. Ahí se menciona que ella duerme la tercera parte de un día y se pregunta si cumple con las 7 horas de descanso que le recomendó su médico.
Claro, y la mente asimila rápidamente que un tercio de 24 horas son 8. O sea, superando la recomendación médica. Va directo al punto.
Sí, sí. La intuición funciona de maravilla mientras las proporciones sean uniformes. Pero el verdadero desafío cognitivo, y aquí es donde el texto introduce formalmente la necesidad de un método, surge cuando los pedazos no son del mismo tamaño.
Ah, ahí se complica la cosa.
Exacto. Cuando los denominadores son diferentes, sumar los números de arriba a la ligera destruiría toda proporción. Geométricamente, no puedes fusionar un tercio con un quinto sin perder la referencia de qué tamaño tiene la nueva pieza.
Claro, ya no sabes ni qué estás midiendo.
Precisamente. Y es en este punto de fricción donde hace su entrada estelar el concepto del mínimo común múltiplo, o MCM.
Bien, vamos a desglosar esto, porque el problema que lanza la fuente para llevarnos al límite es sumar 6/7 más 1/4 menos 1/2.
Un dolor de cabeza visual.
Totalmente. Tratar de visualizar eso mentalmente, o sea, intentando encajar un pedazo cortado en 7 partes con otro partido en 4 y otro a la mitad, requiere una gimnasia mental casi imposible.
Es que es imposible, porque falta una base unificadora. Por eso el texto nos guía a buscar ese mínimo común múltiplo entre el 7, el 4 y el 2. El objetivo es, encontrar el número más pequeño posible en el que esos tres denominadores quepan perfectamente.
Ajá, sin dejar un solo residuo.
Exacto. Ese espacio numérico común resulta ser el 28. Entonces, el desafío es convertir todas esas diversas fracciones originales a, digamos, 28avos. Para transformar 6 séptimos, amplificas multiplicando arriba y abajo por 4 y te da 24 sobre 28.
Claro, vas ajustando la escala.
Sí. Y el 1 cuarto se amplifica por 7, dando 7 sobre 28. Y finalmente, el 1 medio se multiplica por 14, resultando en 14 sobre 28.
Y al lograr que todos compartan el 28 en la parte inferior, pues volvemos a la facilidad del primer ejemplo de las pizzas, ¿no? Ya podemos operar linealmente en la parte superior. 24 más 7 menos 14, lo que da 17 sobre 28.
Así de simple.
Fíjate que es como imaginar que se intenta pagar una cuenta altísima en un restaurante internacional poniendo sobre la mesa pesos, dólares y euros al mismo tiempo.
Uy, pobre cajero.
Sí, quien esté en la caja se volvería loco sumando los billetes por su valor nominal sin importar el origen. El mínimo común múltiplo actúa exactamente como esa tasa de cambio universal.
Me encanta esa analogía.
Es la divisa común a la que obligatoriamente se convierten todas las monedas para poder hacer la cuenta final, sin desatar un caos financiero.
Y sí, la verdad es que esa analogía de la tasa de cambio ilustra perfectamente el mecanismo subyacente. Encontrar ese terreno común, igualando el denominador, trasciende el simple truco aritmético. Es un ejercicio estructural de pensamiento crítico.
¿En qué sentido?
Pues es aplicable a la resolución de conflictos. Si dos grupos discuten desde perspectivas disonantes, con denominadores culturales distintos, es imposible sumar sus ideas para construir un acuerdo. Se requiere hallar un interés común, esa tasa de cambio que permita homologar esas visiones y operar con ellas en conjunto.
¡Guau! ¡Qué forma de verlo! Y siguiendo esa misma lógica de manipular proporciones físicas, la multiplicación de fracciones resulta sorprendentemente amigable, casi como una extensión natural de lo que acabamos de hacer.
Sí, es mucho más directa.
Totalmente. Cuando el texto presenta la situación de Luis, Santiago y Julia, donde cada uno consume 2/3 de libra de arroz, no hay necesidad de enredarse en sumas largas. La intuición física nos empuja directo a la multiplicación.
Claro.
Agrupar 3 veces la porción de 2/3 nos da 6/3, que se simplifica a 2 libras enteras.
Exactamente. La mecánica de la multiplicación respeta nuestra percepción espacial básica. Lo mismo ocurre con el ejemplo de Miriam y sus 4 paquetes de papas, donde cada uno pesa 1/4 de kilo. Multiplicar 1/4 por 4 enteros consolida ágilmente 4/4, que son equivalentes a 1 kilo exacto. La regla que establece el material es súper limpia. El número entero multiplica directamente al numerador superior, manteniendo el denominador igual.
Ajá.
Y si interactúan 2 fracciones, la operación es estrictamente horizontal. Los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque justo cuando sentimos que dominamos las reglas geométricas, el texto nos lanza la infame división de fracciones.
Ah, el famoso truco.
Sí, la regla de oro que exige que, para obtener el cociente, se debe multiplicar el dividendo por la inversa de la segunda fracción. O sea, dejamos la primera fracción intacta, le damos la vuelta a la segunda, intercambiando numerador y denominador, y de repente, en lugar de dividir, estamos multiplicando.
Cierto.
A mí siempre me ha parecido un truco de magia barato, ¿sabes? Un atajo arbitrario para salir del apuro en lugar de matemáticas fundamentadas en la realidad.
Esto plantea una pregunta importante. Una que refleja la frustración común de mecanizar un algoritmo sin comprender su razón de ser. Y te aseguro que no es magia abstracta. Requiere volver a la esencia de la división misma.
A ver, explícame eso.
Mira, al dividir 10 entre 2, la pregunta fundamental es ¿cuántas veces cabe el número 2 dentro del número 10? Al trasladar esa misma pregunta estructural al terreno de las fracciones, el velo desaparece.
Ok, tiene sentido.
Si se tiene un medio de pizza y se desea dividirlo entre 1/8, la interrogante real es ¿cuántas porciones del tamaño de 1/8 caben exactamente dentro de la porción de 1/2?
Ah, claro. Y al visualizar la mitad de un círculo grande y, y tratar de encajar mentalmente en ese espacio pequeñas rebanadas que representan un octavo del total, pues se hace evidente de inmediato que caben exactamente cuatro pedacitos.
Exactamente. Medio dividido en porciones de un octavo da como resultado cuatro enteros.
Tiene todo el sentido del mundo.
Y el acto de invertir la segunda fracción y convertir la operación en multiplicación es, de hecho, la manera en que las matemáticas optimizan ese proceso visual. El algoritmo encuentra rápidamente el denominador común y extrae la proporción exacta.
¿Ya veo?
La regla de la inversa es el refinamiento de siglos de pensamiento para evitar tener que dibujar porciones mentalmente ante cada problema. Es la vía más eficiente para averiguar la capacidad de contención de una fracción sobre otra.
Es brillante descubrir cómo ese atajo simplemente condensa y oculta toda la geometría real que ocurre debajo de la superficie. Y esa misma lógica de explorar cómo interactúan y se subdividen los espacios físicos nos lleva a otro extremo.
¿A cuál te refieres?
¿A qué sucede cuando empezamos a subdividir una fracción sobre sí misma una y otra vez? El texto aborda las potencias y raíces de fracciones y lo aterriza con un ejemplo extremadamente visual usando a Valentina y una barra de mantequilla.
Ah, sí. Es una excelente demostración del concepto de subdivisiones sucesivas.
El relato explica que Valentina toma la barra entera y la parte por la mitad, obteniendo un medio. Luego toma esa mitad específica y la vuelve a partir por la mitad, quedándose con un cuarto del total. Y no conforme con eso, divide ese cuarto nuevamente para extraer la porción precisa que usará. Matemáticamente, el texto encapsula esta acción repetitiva, elevando la fracción un medio a la potencia de 3, al cubo.
Y el resultado numérico es un octavo, que no es otra cosa que un medio multiplicado por sí mismo 3 veces. Arriba, 1 por 1 por 1 se mantiene en 1, y abajo, 2 por 2 por 2 se expande a 8.
Y me imagino que la radicación funciona al revés, ¿no?
Exactamente. La radicación, como operación complementaria, actúa deshaciendo esta misma construcción. Al buscar la raíz cuadrada de la fracción 36 sobre 25, el material indica que simplemente se extrae la raíz del numerador y del denominador por vías separadas.
¡Ah, muy ordenado!
Sí, la raíz de 36 aporta un 6 y la de 25 aporta un 5, devolviendo la fracción limpia de 6 quintos.
Es como desarmar cuidadosamente la misma estructura que acabamos de ensamblar. Pero hay un contraste conceptual que resulta alucinante en esta parte de las fuentes. Elevar números enteros a una potencia es equivalente a inflar vigorosamente un globo.
Sí, crecen rapidísimo.
Un simple 2 elevado al cubo explota y se expande rápidamente hasta convertirse en un 8. Crece de manera colosal. Sin embargo, elevar fracciones propias, aquellas que representan valores menores a la unidad, es como abrir una muñeca rusa, una matrioska.
¡Qué buena imagen!
Sí. Al abrir la primera mitad, aparece una figura más pequeña. Al abrir esa, hay otra aún más diminuta. En lugar de expandirse hacia el infinito, la fracción colapsa hacia adentro de sí misma, volviéndose más y más microscópica con cada potencia adicional. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Significa una revelación profunda sobre la naturaleza dual de la realidad matemática. Demuestra que el comportamiento numérico muta drásticamente según la escala en la que operamos.
Ajá.
En el dominio de los números enteros, la multiplicación y la potenciación son fuerzas de expansión imparable. Pero en el dominio de las fracciones propias, esas mismas operaciones actúan como fuerzas de concentración y reducción.
Es como un universo invertido.
Y esto modela matemáticamente un principio fundamental que ha fascinado a los físicos teóricos durante generaciones: la posibilidad de la subdivisión infinita de la materia. Teóricamente, es posible seguir partiendo ese fragmento de mantequilla por la mitad eternamente,
acercándose infinitamente al cero absoluto sin llegar a tocarlo.
Exacto. Habitando en ese espacio subatómico de las muñecas rusas.
¡Wow! Y de ese viaje al infinito microscópico, el material nos devuelve a un terreno más cotidiano, pero que acarrea sus propias fricciones existenciales, la convivencia entre las fracciones y los números decimales.
Uy, sí. Dos mundos paralelos.
Literal. El texto los presenta casi como dos idiomas distintos, con sintaxis diferentes, intentando articular exactamente la misma realidad material. Detalla meticulosamente la traducción entre ambos, clasificando a los decimales en exactos, periódicos puros y periódicos mixtos.
Cada clasificación responde a la naturaleza de la fracción que le dio origen.
Claro, los decimales exactos son los más pulcros. El texto evidencia que provienen de fracciones con denominadores que son potencias de 10 o que pueden amplificarse fácilmente hacia ellas. Una fracción como 16 sobre 10 se traduce directamente en el decimal 1.6. 16 sobre 1000 fluye hacia el 0.016. No hay residuo, no hay incertidumbre. Todo cierra perfectamente.
Pero la verdadera complejidad lingüística de las matemáticas se desata con la aparición de los decimales periódicos.
Y ese drama se ve perfectamente en el decimal periódico puro. El material usa el ejemplo clásico de la fracción 4 tercios. Al forzar esa traducción en una calculadora, el resultado arroja un 1.333 que se repite interminablemente.
Sí, la pesadilla de muchos estudiantes.
Y el escenario se vuelve más denso con el periódico mixto, un número con un comportamiento dual. Se ilustra con la cifra 3.4672672. Donde el 4 actúa como un anteperiodo estático para luego dar paso al bucle infinito del 672.
Y para demostrar la utilidad de dominar ambos lenguajes, el texto propone un desafío práctico de contraste. Es el problema del parque de diversiones.
¡Ah! El de la estatura mínima.
Ese mero. La regla de entrada a una atracción establece una estatura mínima en formato decimal 1.60 metros. Sin embargo, las alturas de los visitantes se entregan en fracciones. La clave no es memorizar las alturas de todos, sino notar cuán rápido se resuelve el dilema al dominar la traducción.
Claro, no vas a sacar una calculadora en la fila del juego.
Exacto. Con solo contrastar mentalmente los 8/5 de metro de Andrea, que se convierten ágilmente en 1.6 exactos y le permiten la entrada, frente a los 6/4 de Natalia, que colapsan en 1.5 dejándola fuera.
Pobre Natalia.
Sí. Pero ahí se evidencia la superioridad analítica de moverse fluidamente entre la fracción y el decimal sin requerir una cinta métrica.
Pero, fíjate, tengo una interrogante fundamental respecto a ese bucle infinito de los decimales periódicos. Al pensar en un tercio, en la fracción 1 sobre un 3, el concepto geométrico es impecable. Representa una tajada perfecta de un círculo dividido equitativamente. Una idea balanceada y simétrica.
De acuerdo.
No obstante, al intentar expresar esa simetría inmaculada a través del sistema decimal de base 10, la estructura se fractura. Se genera ese caótico 0.333 infinito. Y me surge la duda de si esto representa una especie de fallo en la Matrix.
¿Un fallo?
Sí, un defecto intrínseco de nuestro sistema decimal que sencillamente carece de la capacidad estructural para procesar la perfección armónica de un tercio sin entrar en un cortocircuito infinito.
Pues fíjate que esa es una observación fundamental sobre los límites de nuestras herramientas. Y la realidad es que sí, representa una limitación estructural ineludible por haber adoptado un sistema numérico de base 10.
Entonces sí es culpa del sistema.
En parte. El número 10 posee la particularidad de ser divisible de forma exacta únicamente entre los factores primos 2 y 5. En consecuencia, cualquier fracción reducida cuyo denominador alberge factores primos distintos, como el 3, el 7 o el 11, generará forzosamente un desarrollo decimal infinito.
Ya.
El mundo físico no es caótico, y la división en tres partes iguales es perfectamente viable. El problema radica en que la lente particular del sistema decimal tiene un punto ciego monumental para procesar y describir ciertas proporciones naturales con exactitud.
Es como admitir que la fracción preserva la integridad de la realidad física, mientras que el decimal, en esos casos, es solo una torpe aproximación humana intentando encajar a la fuerza dentro de los márgenes del número 10.
Exacto. Y es por esta precisa razón que en campos de alta exigencia como la física cuántica o la ingeniería aeroespacial, se privilegia mantener los valores en su formato fraccionario o irracional.
Por la precisión.
Claro. Escriben raíz de 3 sobre 2 en las ecuaciones en vez de arriesgar la integridad estructural con un decimal aproximado. Esto subraya el inmenso valor de preservar ambos lenguajes vigentes en el razonamiento lógico. Cada uno ilumina verdades matemáticas que el otro oscurece o distorsiona al intentar traducirlo.
Y es precisamente la habilidad de cruzar esos lenguajes lo que el texto exige en su última sección. y aquí abandona los escenarios inofensivos de pizzas y parques para llevarnos a un choque directo con el mundo cuantificado de la nutrición y la salud pública.
Un giro bastante serio.
Aparece una tabla de valores calóricos por gramo de distintos alimentos expresada enteramente en decimales.
Exigiendo una interpretación crítica de la realidad cotidiana, ¿no?
Sí. El material demanda tomar valores dispares como las 3.75 calorías de un filete de carne o las 3.3 de un queso blanco y compararlas contra las 0.32 calorías de los espárragos.
Uh-huh.
El ejercicio obliga a pasar mentalmente estos valores decimales a un formato de fracción para dimensionar formalmente la abismal diferencia de densidad calórica.
Si conectamos esto con el panorama general de la vida en sociedad, yo diría que este es el punto culmen del material educativo. Trasciende la mera aritmética para abordar una estadística oficial y alarmante sobre la salud pública en Colombia.
Sí, las cifras son fuertes.
El documento expone que uno de cada dos adultos, o sea, la inmensa fracción de un medio, y uno de cada cinco niños y adolescentes, equivalente a un quinto, enfrentan condiciones de sobrepeso u obesidad actualmente.
Tomar esas cifras, pasarlas por el filtro de la conversión entre fracciones y decimales, transforma por completo el peso de la información.
Y esa transformación es la respuesta definitiva al por qué resulta indispensable este conocimiento. Las matemáticas no residen exclusivamente en las aulas. Son el microscopio macroscópico mediante el cual logramos percibir la magnitud de una crisis social.
Es muy cierto.
Al caminar por la calle y observar a un grupo de 10 adultos, saber estadísticamente que un medio enfrenta graves riesgos médicos por obesidad permite ver la crisis desarrollándose en tiempo real. Y el formato de lenguaje utilizado altera drásticamente el impacto psicológico.
Claro, cambia cómo lo sientes.
Anunciar un medio puede sonar abstracto como un ejercicio de libro de texto. Pero procesar esa cifra, traducirla a porcentajes para decir el 50%, o al formato decimal de 0.5 de la población total, convierte una teoría distante en un hecho innegable y urgente.
Es contundente.
Esa traducción mental es la frontera exacta entre la simple lectura de un dato y el verdadero empoderamiento cívico para comprender y exigir soluciones a los problemas del entorno.
Es la transición de un concepto numérico pasivo a la cruda realidad de que exactamente la mitad de una nación entera está sufriendo. El recorrido a lo largo de este material, que inicialmente parecía un compendio de rutinas matemáticas estándar, ha revelado una profundidad insospechada.
Totalmente.
Comenzando desde las riberas del Nilo, observando cómo los escribas utilizaban meticulosamente las proporciones del ojo de Horus para la distribución equitativa de los recursos, pasando luego por la geometría oculta que opera detrás de la búsqueda de denominadores comunes para unificar dimensiones dispares, ¿no?
Ajá, o el algoritmo de invertir las fracciones.
Sí, ese brillante y pulido algoritmo de invertir para descubrir cuántas veces cabe una porción en otra, sin requerir dibujos manuales, contemplando cómo las potencias actúan sobre las fracciones, colapsándolas hacia el infinito subatómico, y comprendiendo la ceguera inherente del sistema base 10 ante proporciones tan sencillas como un tercio.
Todo un viaje conceptual.
Todo para aterrizar sólidamente en la urgente necesidad de decodificar estadísticas críticas de salud pública, comprobando que la soltura matemática es una competencia vital y compasiva.
Es un viaje que ratifica que, detrás de la estructura de cada noticia y de cada decisión social, operan estos engranajes numéricos moldeando el funcionamiento del mundo.
Pero antes de concluir este análisis profundo, queda un pensamiento provocativo flotando en el aire. Durante todo este recorrido, la fracción y el decimal se han tratado como lenguajes complementarios. Sin embargo, cabe preguntarse si la mente humana no está, por su propia evolución biológica, predispuesta a razonar de manera espacial e intuitiva en fracciones, mucho antes que en rígidos esquemas decimales.
Es una muy buena pregunta.
Porque en el habla cotidiana brotan frases como «falta un cuarto de hora» o «es la mitad del camino». La interacción diaria asimila con total naturalidad esas proporciones táctiles y físicas. Rara vez alguien expresaría orgánicamente que faltan 0.25 horas para un evento, ¿verdad?
Nadie habla así en la calle.
Exacto. Ante esto, es posible que la dependencia extrema a las herramientas digitales contemporáneas, cuyas pantallas arrojan invariablemente resultados en decimales puros y fríos, esté desconfigurando nuestra percepción espacial. Se estará perdiendo gradualmente, bajo el dominio absoluto del 0.01, la rica y tangible intuición geométrica de nuestra relación con el mundo material.
Es una interrogante inmensa sobre cómo los instrumentos tecnológicos que facilitan el cálculo pueden a su vez terminar reescribiendo la arquitectura misma del razonamiento espacial humano.
Definitivamente es algo para reflexionar. Extendemos un agradecimiento inmensísimo por acompañarnos en la exploración de hoy. Ojalá este análisis inspire a seguir escudriñando las estadísticas cotidianas, a desarmar las proporciones que nos rodean y a mantener viva la fascinación por la arquitectura geométrica invisible que sostiene la realidad. Nos encontramos en el próximo análisis a fondo.